Continuación las noticias. En Cuba, administradores de las redes privadas SNET o redes de la calle advierten que los Joven Club no poseen la infraestructura para interconectarse con sus redes privadas. Esto según propuso el Ministerio de Comunicaciones tras la entrada en vigor de las resoluciones 98 y 99 que dictan el fin de las conexiones independientes. Así lo afirmó a Radio Martí Alberto Páez, quien administraba en Quibicán, en Mayabeque, una de estas redes que de forma clandestina llevaban funcionando más de 15 años en La Habana y también en otros puntos de la isla.
Para yo conectarme supuestamente con ellos, un Joven Club, tengo que regalarle equipos para que ellos se conecten, tengo que regalarle cosas para yo poder acceder a sus parámetros. Los servicios que uno tenga para uno, tienes que entregártelo a ellos. Vaya, pues esto es tuyo. Mayabeque tiene un problema grande que tiene, ellos le llaman Anillo Sur, lo que es Quibicán, La Salud, Batabanó, esa zona por el sur, por allá. Ellos no tienen fibra óptica en ningún Joven Club por ahí. Entonces, no nos permiten tampoco conectarnos a través de un punto intermedio. Sí, están los Joven Club, pero no sirven para lo que ellos quieren hacer, ni a nosotros no sirven tampoco, porque no tienen infraestructura para eso, no tienen nada. Ellos van a tener ahora, a partir de que recojan a todos los usuarios que están recogiendo, porque recogen usuarios con servicios montados, con páginas sociales, con servidores web, muchos juegos. Ellos van a tener algo en donde yo vivo. El Joven Club no tiene disponibilidad ninguna para nadie, no tienen fibra óptica, por ejemplo, no tienen velocidad para darnos tampoco, no tienen nada.
Organizaciones de exiliados cubanos están criticando la visita de los reyes de España a Cuba. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
Al menos tres importantes grupos del exilio en España cuestionaron con severidad la confirmación de que los reyes Felipe VI y Leticia visitarán La Habana en noviembre. La Red Femenina de Cuba, que envió recientemente una carta a la reina sobre los abusos contra mujeres en la isla, calificó la visita de desagradable, dijo su presidenta Elena Larrinaga.
Supone un agravio comparativo el no querer sacarse una foto con el señor Maduro y el señor Ortega, y sin embargo sí ser recibidos por el gobierno cubano, que es el responsable y el ideólogo de todo lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Y en segundo lugar, porque creo que compromete a la corona española al dar un respaldo, por lo menos, digamos, de imagen, a un gobierno comunista y totalitario.
Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirmó que el viaje es innecesario debido al contexto represivo en la isla.
Hemos estado intentando llamar la atención sobre la situación que hay en Cuba y hemos visto que eso ha caído en saco roto.
Por su parte, los miembros del Movimiento de Acciones por la Democracia no descartaron manifestarse públicamente en Madrid y pidieron que el rey se reúna con disidentes, según su coordinador Lázaro Meireles.
Estamos pensando que los reyes van a ir porque les interesa que Cuba pague su deuda. Deberíamos exigirle, como se le ha exigido a Pedro Sánchez, el socialista, porque se reuniese allí con la disidencia cubana, con la oposición.
Durante su reciente visita a La Habana, el canciller español Josep Borrell confirmó que los reyes viajarán a Cuba en noviembre, aunque se desconoce la fecha exacta. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela reaccionan a la integración del disputado gobierno de Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó asegurando que se pierde credibilidad en la ONU tras el triunfo del gobierno en disputa en esa instancia ante las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país. Guaidó acusó al régimen de haber asesinado a Edmundo Rada, un concejal que militaba en su partido político y cuyo cuerpo fue hallado carbonizado luego de 24 horas de haber desaparecido.
Como un país que está siendo investigado inmediatamente por violación de derechos humanos, con uno de los informes más contundentes en la historia del mecanismo, con una comisión de búsqueda de hechos por violación de derechos humanos, puede acceder a un espacio que ocupa otra dictadura.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó asegurando que por encima de lo que definió como amenazas, triunfó la diplomacia. En tanto, y en conferencia de prensa, el canciller Jorge Arreaza calificó como una victoria histórica la obtención de un escaño en la instancia de derechos humanos.
Agradecerle a los gobiernos, por supuesto, de los estados que votaron a favor de Venezuela, pero más allá incluso a todas las Naciones Unidas y al multilateralismo.
Varios familiares de presos políticos, entre ellos Ana María da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa, rechazaron el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos y lo consideran una burla hacia el pueblo venezolano, pero particularmente hacia quienes han sido víctimas de torturas.
Podrán entrar, pero los que votaron a favor de Venezuela, yo les digo, son cómplices de la tortura y son cómplices del sufrimiento del pueblo venezolano.
Diversas organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, también cuestionaron la votación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 2:00 p.m.
bienvenidos a Saludes Vida, les habla Dianelis Guerra. El programa de hoy es dedicado a la diabetes. Y para explicarnos más sobre esta enfermedad, veamos este reportaje de AFP.
La diabetes es una enfermedad crónica vinculada a la insulina, la hormona que regula la concentración del azúcar en la sangre. Existen dos grandes tipos. El tipo 1, insulinodependiente, ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina. Entre los síntomas están la orina excesiva, la sensación de sed y de hambre, la pérdida de peso, problemas de visión y fatiga. Sin tratamiento, la enfermedad puede ser mortal en solo unos meses. El único tratamiento disponible es la inyección cotidiana de insulina. La diabetes de tipo 2 aparece cuando el cuerpo no utiliza correctamente la insulina para bajar la glicemia, generalmente asociada al sobrepeso y a un estilo de vida sedentario. Los síntomas son menos marcados, por eso pueden pasar años antes de detectarla. Con el tiempo, la enfermedad va dañando los tejidos del organismo. Aumentan los riesgos de enfermedades cardiovasculares, las lesiones en los ojos y las afecciones al sistema nervioso. Se puede prevenir con una vida sana, controlar el peso, realizar ejercicio físico, no fumar y comer equilibradamente. El tipo 2 representa el 90% de los casos de diabetes, siendo una verdadera epidemia ligada al estilo de vida moderno. 356 millones de personas en el mundo son diabéticas. Según la OMS, entre 3 y 4 millones de personas mueren cada año, 80% de ellas en los países pobres o en vías de desarrollo.
Para ampliar este tema, fuimos al consultorio del doctor Raúl González, quien nos explica en detalle todo sobre la enfermedad y sus tratamientos.
La diabetes no tiene cura, pero sí se puede aprender a vivir con la enfermedad. Para hablar de este tema, estamos aquí con el doctor Raúl González. Bienvenido, doctor, a Saludes Vida.
Gracias, Deli, gracias por estar con nosotros aquí en Integrum Medical Group. Y es verdad lo que dices en la introducción del programa. La diabetes es una enfermedad crónica y como todas las enfermedades crónicas no tiene cura. Pero sí es muy importante, que lo vamos a desarrollar durante el programa, es cómo convivir con la diabetes, los tipos de diabetes que tenemos y cómo hacer una vida, una calidad de vida para el diabético un poco mejor.
Por ejemplo, ¿se puede nacer con diabetes?
Sí, puede una mujer embarazada que sea diabética, que durante el embarazo no se haya cuidado, que los niveles de azúcar hayan estado muy elevados por encima de las normas y que no sea tratado correctamente en su embarazo, en la etapa gestacional, el bebé puede nacer con diabetes.
Pero también, disculpa que te interrumpe, uno puede tener diabetes solamente durante el embarazo.
Correcto, tú puedes desayunar una diabetes, lo que se llama diabetes gestacional, que nada más durante el tiempo del embarazo y después cuando se termina el embarazo esa diabetes puede desaparecer. Lo que pasa es, por eso se llama diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes. Si durante este tiempo los médicos y la mamá, por supuesto, llevan una dieta correcta, llevan el tratamiento correcto durante este periodo, las probabilidades que el niño nazca con una diabetes son muy pocas.
¿Pero puede suceder?
Siempre va a suceder, acuérdate que va a suceder cuando hay un mal control de esa diabetes. Cuando los niveles del azúcar están demasiado elevados, cuando la paciente dejó de tomar el tratamiento, no hizo las normas dietéticas que el médico, engordó demasiado y no siguió los planes dietéticos correctos como el médico lo había indicado.
¿Qué tipo de tratamiento tiene la diabetes?
Bueno, ahí es una pregunta un poco más compleja. Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Generalmente la diabetes tipo 1 ocurre en los primeros años de la vida, donde esa diabetes definitivamente los niveles, el páncreas no genera la insulina. Y al no generar la insulina, entonces se necesita que tú le pongas insulina artificial, que es la insulina, todos los tipos de insulina que existe en estos momentos, y en la cual ese paciente va a requerir insulina de por vida, donde se va a estar inyectando para ayudar al proceso de todos los alimentos. Y existe la diabetes tipo 2, que ocurre en etapas más tardías de la vida, que esa diabetes generalmente se puede comenzar con dieta, muy importante, lleva tratamiento para la medicación para la diabetes, y si se controla y se mantiene con dieta, no requiere la insulina. No quiere decir que una diabetes tipo 2 no requiere insulina. Cuando eso pasa es cuando hubo un poco control y el tratamiento y la dieta no fue lo más correcto en ese momento.
So, la diabetes tiene, ¿es algo genético o es algo que pasa por el tipo de vida que uno lleva y decimos de a la hora de que lo que comemos?
Existen factores genéticos en que existen alteraciones a nivel de los genes y en la cual tienes el gen con un defecto y puedes tener y nacer con tu diabetes y puedes desarrollarla. En etapas posteriores de la vida siempre existe algún estímulo externo que provoca que el páncreas cese la producción o la disminuya. Puede que tú desarrolles, puede que tengas una pancreatitis y después de una pancreatitis desarrolles una diabetes y a partir de ese momento ya quedas como una diabetes o que no hayas tenido unos hábitos alimenticios correctos en toda la vida o algún tipo de medicamento que hace un tipo de diabetes inducida por medicamentos entonces.
O sea que puede ser que, por ejemplo, uno tuvo una juventud que no se cuidó necesariamente la salud como lo es
Correcto.
debido o el alimenta lo que uno come. Y cuando llegues a la edad de los después de qué edad es que hablamos de la tardía.
Bueno, siempre ocurren, yo diría que en el adulto, porque la primera ocurre en la niñez, todo lo que es la niñez, en el adulto joven o el adulto ya más maduro. Y es un onset, que es un desarrollo donde empiezas a tener algunos síntomas. Puede que venga que en la familia, y por eso hablamos de que existe hereditario muchas veces, que venga y en la familia todos son diabéticos, o muchos de los familiares son diabéticos. Entonces tú desarrollas una diabetes, pero en la parte adulta, no en la parte de niño.
O sea que cuando tenemos una familia que tenemos esto de el abuelo es diabético, la madre, todo el mundo, tenemos que cuidarnos un poquito mejor para prevenir o siempre va a suceder que tengas diabetes a la.
Siempre es la palabra bien absoluto, pero hay una gran posibilidad de que tú desarrolles una diabetes. Lo que depende de la agresividad que esa diabetes tú la vayas a desarrollar en ese momento. Siempre lo más importante es qué comemos, qué hábitos alimenticios tenemos, qué medicamentos que nos vayan a inducir un tipo de diabetes, evitar las pancreatitis, que para evitarlas, por supuesto, está en la forma tuya de alimentarte, en aquellos que toman bebidas alcohólicas. En exceso pudieran desarrollar una pancreatitis o una infección. A veces no tomas ni una bebida, no tomas nada, cogiste una infección y desarrollaste una pancreatitis y entonces tuviste una diabetes en ese momento.
¿Qué estilo de vida tiene que tener un diabético?
Una buena pregunta. Yo siempre digo que no solo un diabético, todo el mundo que tenga una enfermedad crónica y es parte de lo que aquí en Integrum nosotros tratamos con nuestros pacientes, por eso tenemos charlas con ellos de cómo convivir con enfermedades crónicas y una de ellas es la diabetes. Los estilos de vida tienen que ser un estilo de vida saludable. ¿Cuáles son los estilos de vida saludables? Primero, una buena alimentación. Cuando hablo de una buena alimentación, nosotros pensamos que nada más comer vegetales, no necesariamente. Existen diferentes. El diabético necesita alimentarse varias veces en el día. Es como decimos, debe desayunar, debe merendar, debe almorzar, debe merendar nuevamente, debe comer y debe cenar. Es decir, son varios meals en el día. Y para eso son cantidades y porciones adecuadas. Siempre nosotros decimos las porciones que quepan en la mano. Hay que tener cuidado que hay quien tiene la mano un poco grande, pero siempre que nos quepan en la mano para poder. Y una dieta balanceada, donde el azúcar sí hay que restringirla, por supuesto. Y tratar de usar alternativas para el azúcar, que existen muchísimas en el mercado. Yo siempre abogo por la.
La
Y ya te,
miel.
y, no, yo siempre abogo por aquellos que no son artificiales, que no utilizamos nada artificial, que simplemente utilizamos cosas naturales para crear los endulzantes,
No,
como
el
decimos.
Activia.
El Activia es muy buena, hay varios tipos de ellos, pero siempre que lo busquen en todos los lugares. Que sean con productos naturales, para evitar el uso de químicos que también en un futuro pueden tener otro tipo de problemas.
Y por ejemplo, uno en este país donde hay tanta variedad de dulces, como un diabético un día puede comerse, vamos a decirse, un dulcecito o es algo tan estricto, lo cual cero dulce.
No tiene que ser cero dulce. Lo que sí te diría que existen lugares y lugares donde comprar los dulces. Y ahí, nosotros los hispanos nos gusta el dulce, bien dulce. Y si podemos echarle toda la azúcar, le echamos toda la que podamos. Pero existen lugares donde la dosis de azúcar es baja, bien baja. Siempre le digo a todo el mundo que miren en las etiquetas de lo que están comprando, qué cantidad de azúcar tienen, y si tienen productos edulcorantes como que no necesita, no necesariamente el azúcar ni la miel, que es parte de tu estilo de vida. Hablamos del primero, de la dieta como estilo de vida, que es muy importante. Otro de las cosas es el ejercicio físico. El ejercicio físico es vital.
¿Cómo beneficia a los diabéticos?
Bueno, primero, el ejercicio físico, siempre le digo, tienen que caminar al día, por lo menos entre unos 35 y 45 minutos, tú debes caminar, en el cual tu cuerpo constantemente está en movimiento. La sangre está fluyendo constantemente por dentro, te está ayudando a la circulación completa, te está haciendo que pierdas también grasas, que pierdas, que quemes todo lo que tú tienes en tu organismo. Te está despejando la mente, te está ayudando todo eso. Entonces es un complejo que el ejercicio físico de caminar, hay quien hace un poco más, hay quien corre, monta bicicleta, nada. Todo eso te va a ayudar al desarrollo completo y a tener una mejor calidad en un futuro de vida.
Cuando hablamos de ejercicio, a veces decimos, bueno, vivimos muy ocupados. ¿Qué tanto tiempo uno necesita hacer realmente de ejercicio para que le funcione o para adaptar al cuerpo?
Siempre se recomienda que al menos entre, la semana tiene 7 días, entre 4 o 5 días hagamos ejercicio. A todos les recomiendo que, hay quien tiene el perrito, que tiene un animalito que lo tiene que sacar a caminar, le digo, ese es el momento oportuno. Siempre debe ser más de 30, 40 minutos donde tu corazón hace una función anaeróbica y vas haciendo tu ejercicio y tu sangre va fluyendo completamente y todos los tóxicos también en un momento dado los vas eliminando. Y es parte de tu rutina. Siempre yo diría entre 4 a 5 días a la semana, ejercicio mínimo entre 30 a 45 minutos.
Sí, porque cuando es menos, no se llega a obtener los mismos beneficios.
No tienes los mismos beneficios cardiovasculares, que es fundamental porque en esto estamos ejercitando mucho lo que es el músculo del corazón, que es uno de los más importantes, y que estamos prolongando. Las endorfinas del cuerpo son mucho mejores, la piel tuya va cambiando. La circulación, que para el diabético es algo extremadamente importante.
Por eso, cuando hablamos de diabetes, es muy importante controlar el peso. Entre más peso se tiene, más dañino para la enfermedad.
Correcto. El peso es vital. Y una de las cosas que siempre le digo a los diabéticos, el diabético hace algo que se confía. ¿Por qué se confía? Porque el diabético está tomando el medicamento y está controlándose en ese momento. Y dice, tengo el azúcar bien, estoy bien, voy a comer. Entonces va y se da la altera de comida, como decimos nosotros, se comió un plato bien grande y el azúcar subió. ¿Y qué dice? Vamos a aumentar la dosis. Entonces aumentas la dosis de la insulina o aumentas la dosis del medicamento, volviste a controlarte y dices, estoy bien, y vuelves a comer más. Y entonces comienzas a ganar de peso, lo cual no es bueno. Entonces por eso, muy importante y muy enfatizar, cuando estemos controlados, no es que tenemos que comer más. Ahí es donde tenemos que continuar lo que ya te hablé al principio. Las comidas al día, que son 3 comidas en la mañana y 3 comidas más en la noche, pero con unas dosis adecuadas de comida.
O sea, ahora una pregunta. Cuando hablamos de azúcar, pensamos que el azúcar está en los dulces y no es necesariamente así.
El azúcar está todo en las frutas que te comes todos los días, también tienen azúcar. Es decir, un diabético viene y nos dice, me comí una cesta de melón, me comí una cesta... No. Si te comes eso, todo el azúcar natural, pero estás introduciéndola a tu cuerpo. Tenemos que hacer todo, volvemos a empezar al punto con donde empezamos, con medidas. Con porciones adecuadas, según el peso, según la talla, tenemos que ir reduciendo y tenemos que hacer las porciones adecuadas.
Ok, entonces como aquel que dice, si controlamos lo que comemos, vamos a vivir mejor.
Correcto. Siempre, lo hemos hablado en todos nuestros programas, yo baso mucho la medicina que se utiliza y la que nosotros hablamos aquí mismo en Integrum con nuestros pacientes, es tú tienes el control. Los médicos tenemos el porciento, yo te diría, yo no diría ni un 90%, yo diría que el médico tiene un 50, 60% del cuidado tuyo, el resto es tuyo, porque yo te puedo educar. Yo puedo hacer, pero cuando tú sales de esta puerta hacia afuera, te corresponde ese pedacito a ti, en el, claro, el cual tú debes seguir las instrucciones que te dimos. Hacer ejercicios, cambiar los hábitos de dietas, cambiar el estilo de vida. Tienes que cambiarlo, tienes que modificarlo. ¿Por qué? Porque quieres vivir un poco mejor y quieres vivir con calidad. Hay tres complicaciones grandes en la diabetes que no la hemos mencionado, que quisiera mencionarla, que es importante. El diabético, hay tres lugares que debe cuidarse definitivamente. Uno es la visión. El diabético desarrolla con el tiempo, si no se mantiene, si el azúcar se mantiene muy elevada, hace una retinopatía diabética en la cual la visión la va perdiendo hasta que puede llegar a un punto de quedarse ciego. Wow. Número uno. Número dos, el diabético, las piernas. Siempre le digo, cuida tus piernas. Tus piernas son todo. ¿Por qué? Si te das un golpe, si te haces una herida, el proceso de cicatrización en ti es completamente diferente a una persona normal. Y si no has tenido una vida saludable, no has hecho ejercicio, puedes llegar a terminar a perder una extremidad. Wow. Y por eso le digo, cuídense los pies. Cuando van a una manicure, cuando van a hacer algo, que tengan cuidado al cortarle las cutículas de los pies, que sepan que es un lugar que es higiénico para evitar infecciones y puertas de entrada de gérmenes. Es el número dos de las complicaciones más difíciles que tienen los diabéticos. Y la número tres, que es extremadamente peligrosa y la que tenemos que cuidar mucho, es el riñón. Por eso cada vez que tienes un paciente con diabético, siempre se le ponen medicamentos que protegen el riñón, pero también lo tienes que proteger tú en la forma de que te cuidas. ¿Por qué? Porque el diabético puede desarrollar desde una nefritis hasta desarrollar lo más complejo, que es una insuficiencia renal. Cuando llega una insuficiencia renal estadio 5, ya en ese momento el paciente necesita diálisis. Y cuando ya la diálisis no funciona, que el riñón dejó de funcionar, ¿qué necesita? Un trasplante de riñón. Uh-huh. Son las tres complicaciones que yo le digo a todo diabético, cuídense, cuidar los ojos, los pies y el riñón.
Y eso es muy importante porque yo he visto, y a veces dime si estoy incorrecta, los diabéticos tienden a tener la piel bien seca y los pies con grietas. ¿Qué medicamentos se les manda para
eso? No medicamentos necesariamente, mucha crema hidratante. Siempre que se cuiden, échense cremas hidratantes, pues no tienes que tener un medicamento, no tienes que tener un antibiótico, no tenemos que tener nada. Cremas hidratantes constantemente, de aloe vera, que es muy bueno. Mantienen sus piernas hidratadas, mantienen las grietas de los pies, secarse bien los pies todos los días para evitar hongos e evitar infecciones.
Sí, porque he visto también que a veces uno dice, bueno, tengo los deditos, y entre los deditos a veces uno no se seca, es donde pasa un hongo, y después puedes coger una infección.
Correcto, después que tienes un hongo puedes coger una infección, no solo del hongo, sino una infección, una bacteria entra, y cuando vienes a ver, no pudiste curar el pie y tienes que hacer una amputación.
¿Qué otro, por ejemplo, cuando uno, y estoy hablando ahora como mamá, cuando uno tiene hijos pequeños y no necesariamente tienes en la familia diabéticos, pero qué debemos mirar, qué síntomas tenemos que tomar en cuenta para darnos cuenta si tu niño está presentando una diabetes?
Bueno, primero, un hambre desesperante puede tener. Segundo, fatiga, que se canse muy rápido. Tercero, una sed, mucha sed. Medicina tiene un término que no lo voy a decir porque para no confundir. Lo otro es que vaya mucho al baño. Te estoy hablando, tiene mucha hambre, pierde de peso, se cansa muy fácil, mucha sed y muchas ganas de ir al baño. Si tú ves un niño así, lo primero que te digo, ven a tu médico primario y hazle todas las pruebas necesarias, explícale a la doctora todos los síntomas que está teniendo el niño, desde cuando empezaron. Y se le hace la prueba de la diabetes, que es una prueba de glucosa, y se hacen varias más si son necesarias. Y en ese momento, si tiene lamentablemente la diabetes, y es un estadio temprano que estás cogiendo la diabetes, se pueden comenzar cambios de estilo de vida que probablemente no lo tuvieron hasta ese momento, y entonces poder que la enfermedad tenga un progreso mejor.
O sea, que cuando te dicen, bueno, tu hijo está en un borderline, está en la línea donde casi puede ser un diabético, ¿se puede parar esa enfermedad? O
sí puede, cuando estás ahí, esa es la palabra prevenir.
Sí, prevenir. Tuve cuidado, no sabía si decirlo o no.
No importa. Sí, ¿por qué? Porque todavía no eres diabético, no has desarrollado la diabetes. Entonces, en ti, en tus manos está el cambio, está cambiar tu estilo de vida, porque tu azúcar ya te está diciendo, te está dando un indicador que algo está pasando. Estamos tomando alguna medicina que puede estar desencadenando, miramos todo. Estamos expuestos, si es un niño, no espero que no esté tomando, porque ya sería, pero si es un adulto, sí. algo que el páncreas no me está funcionando bien, estamos desarrollando una infección, la dieta que estoy haciendo es inadecuada completamente. Entonces, si logramos controlar todos estos factores externos, no necesariamente tienes que desarrollar.
Y a veces pensamos, bueno, es un niño que no necesariamente es gordito. No importa si es gordo o flaco para tener...
No importa, exacto. No es que vamos a discriminar ahí.
Sí, como yo digo como padre, porque a veces, bueno, mi hijo es flaco o es flaquita,
es que,
no debería.
Que la persona que no lo vamos a llamar así, que está aumentado, no lo vamos a llamar gordito,
sobrepeso,
no me gusta, sobrepeso tiene más tendencia a desarrollar la enfermedad que la otra persona que es un poco más atlético, que hace más ejercicio y todo eso.
Y cuando vemos, por ejemplo, cuando me decías, cuando está exceso, toman agua en exceso, ¿qué es tomar agua en exceso?
Normalmente el niño no, a veces los niños no toman tanta agua, a veces uno los tiene que forzar, que es muy importante la toma de agua, por lo menos un litro de agua debe tomarse uno en un día. Y ves que los hábitos de él son tomarse 2, 3, 4 vasos, un vaso por la mañana, después otro al mediodía, después otro más. Y tú ves que cada rato tiene una sed que no se le calma y toma aguas. Eso es agua en exceso. Eso es que del hábito normal cambió y de una frecuencia de 2, 3 vasos ya necesita 5, 6, 7, 8 vasos al día.
Sí, te pregunto esto porque, por ejemplo, he estado en ocasiones sentada en una mesa donde el niño coge un pomo de agua y se lo toma rápido y tú dices, pero yo no he tomado ni un poco, entonces vuelve a pedir más agua. Y no,
pero no, un solo síntoma no va a definir una diabetes. Un solo síntoma, no, por eso te hablé de asociación de muchos otros síntomas que lo puede, que es no solo que toma mucho agua, sino que además pierde de peso, que además también tiene fatiga.
¿Y si no pierde de peso? ¿Pero aumenta de peso?
No necesariamente tiene que ser por la diabetes. El síntoma fundamental es cuando ellos desencadenan todo eso, comienza a verse que hay una pérdida de peso.
En un corto plazo.
En un corto plazo.
Bueno, doctor, para resumir, ¿cómo debemos de vivir con esta enfermedad que es crónica?
Dianely, muy importante y lo hemos hablado durante todo el programa. La diabetes es una enfermedad crónica con la cual tenemos que aprender a convivir y en algunos casos tenemos que llevar la insulina y en otros casos tenemos que llevar medicamentos y en ambos casos tenemos que llevar los dos, tanto la insulina inyectable como los medicamentos que se usan hoy muy modernos. Lo importante en la diabética es definir 3 pilares que debemos cuidar en ello. Uno es la circulación hacia los pies para evitar las heridas, para evitar las infecciones y evitar futuros los trastornos vasculares periféricos que ocurren. Número 2, la visión para evitar la retinopatía del diabético en el cual puede terminar en una ceguera del paciente diabético. Y número 3, el riñón, que tenemos que cuidarlo para evitar que desarrolle una enfermedad renal aguda, crónica, y desarrolla una insuficiencia renal. Entonces, en ese sentido, lo que yo te recomiendo, y le recomiendo a todos los televidentes, cambiemos nuestro estilo de vida. Seamos conscientes en la forma, primero, cómo nos alimentamos, cuántas porciones de alimentos necesitamos al día y cuáles son los alimentos que debemos tener ahí. Acudan a su médico para que les ajuste su dieta, veamos un nutricionista, número 1. Número 2. Hagamos ejercicio físico. Ejercicio físico, ¿por qué? Porque nos ayuda a que todo nuestro cuerpo y nuestro organismo se mantenga en una circulación constante y nuestro corazón bombee mejor la sangre y estemos bien. Y número 3, y más importante de y importante como los demás, es cambiemos en nuestra mente. Hagamos meditación, hagamos ejercicio de relajación y hagamos yoga. Cuando tenemos todo esto combinado en un cambio de estilo de vida, donde adjuntan en esto la alimentación, el ejercicio y el deporte y la medicación correcta y un cuidado correcto, entonces tenemos que hemos ganado la batalla. Tenemos una enfermedad crónica que nos va a llevar a un final de la vejez nuestra, pero con un poco mejor de calidad de vida.
Espero que este programa sobre la diabetes haya sido de ayuda para todos en casita. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo Radio Televisión.